Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, esto quizás llame la atención porque esto es un lo que llaman una nursery song, una canción para niños. Sí. ¿Y por qué demonios pongo esto? Bueno, pues porque el libro del que vamos a hablar se refiere mucho a la película 2001 Odisea del Espacio. Bueno, pues no sé si os acordáis que en 2001, además de otras músicas clásicas y de todo tipo, sale esta canción. ¿Pero quién la canta? Un personaje llamado Hal, H-A-L. Os estoy dejando, ¿eh? H-A-L es el ordenador.
El robot.
Lo llama H-A-L porque son las letras anteriores a I-B-M.
Ah.
Y cuando al final H-A-L va a, perdón, morir, sí, lo van a desconectar, canta esto. Porque esto es lo que le habían enseñado de niño. Y es que en la realidad esta canción es la primera de la historia que cantó, entre comillas, un ordenador. La primera a la que le enseñaron a un ordenador a cantar. Bueno, fíjate qué historia tan curiosa. Bueno, pues hablamos ya de este personaje, sí, sí, que yo, hombre, yo me fío de ti mucho, pero no todo. Es decir, hay veces, sí, que podemos no coincidir. Tú hablas de un libro y dices, qué interesante es. Oye, pues yo voy a mirarlo y a lo mejor este no es un tema mío. Soy un ignorante, no entiendo nada. A lo mejor me aburro y lo dejo. ¿Qué va? Me ha apasionado, absolutamente.
Es que, además, qué bien escribe el tío.
Bueno, pero es que es un tema y se sabe el tema. Sí. Mira, este se llama el autor Nicholas George Carr, el libro Superficiales. El subtítulo, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Lo ha publicado en Madrid Taurus, 344 páginas, 20,80 euros.
También, bueno, se puede encontrar en Kindle.
8,56, sí, sí, en Kindle.
Bueno, ¿qué es lo que supone esto? Pues una crítica radical de los efectos que produce en la mente humana el uso creciente de Internet, ordenador, redes sociales, etcétera. Pero claro, yo he leído muchas cosas de estas, digamos, escritas por gente como yo. Que dices, oye, pues mira, eres un humanista, qué pena, que todo eso. No. Es que este es un señor de ese mundo que lo conoce perfectamente,
bueno,
es de los creadores, que ha trabajado
de
en él.
Los primeros programas de Internet del mundo. Que todavía viven todos, que es una cosa, porque hace poquísimo tiempo.
Sí,
que
sí, eso, claro. Pero además de eso, y que da ejemplos concretos neurológicos, que yo sé poquísimo, pero también me ha interesado muchísimo, y además que no es un camelo, que da de cada experimento neurológico la referencia bibliográfica, por si quieres buscarlo. Bueno,
no, es un trabajo.
¿Cuál es? Vamos a ver, punto de partida de esto, a ver si me organizo, porque hay aquí muchas cosas y muchos ejemplos. Punto de partida doble. El personal, pues que él llegó un día que decía, es que ya no puedo leer un libro o un artículo un poco largo, tengo la mente hecha de otra, y se asustó. Dijo, ¿qué pasa? Empezó a estudiar esto y vio, claro, otro punto de partida, digamos, científico, como queramos decir. Que lo que hemos dicho todos, y yo también, me incluyo, mea culpa, decimos, bueno, esto es una herramienta, esto es un instrumento. Y como todo instrumento, se puede usar para el bien y para el mal. Es decir, un cuchillo, pues es estupendo para cortar el pan y es malo si matas a tu padre. No. Es que lo que nos dice él es que este instrumento, ya el medio, moldea lo que vemos y cómo lo vemos. Y sobre todo, influye en mi cerebro. Porque lo que dice, de lo que parte, es que el cerebro, insisto, perdonen si yo lo digo mal, yo no sé terminología científica, soy un ignorante, pero me interesa esto. Dice que el cerebro es plástico, que está en constante cambio y que las neuronas se atrofian por falta de uso. Es decir, que acabamos siendo lo que pensamos. Bueno, entonces la diferencia es que, según él, y yo creo que, en fin, no es discutible, leer un libro significa una atención profunda y un poco sostenida, mantenida. Y que, en cambio, en Internet, dice, no leemos de verdad, sino picoteamos. Y además no hacemos pausas para reflexionar y para cuestionar. Yo leo un libro y te paras. Y dices, pero este idiota, ¿pero qué está diciendo? O te paras y dices, qué maravilla. No, que en Internet estás así. Bueno, eso tiene una cantidad de consecuencias. Yo he apuntado ejemplos que aquí tendría de verdad para mucho tiempo. Voy a ver los que puedo decir rápidamente. Primero, el tiempo, estadísticas. Estadísticas norteamericanas, claro, porque todo esto viene de América, pero es lo que llega aquí siempre, después. Claro. El tiempo que dedicamos a leer libros o artículos largos, digámoslo así, es cada vez menor, va cayendo en relación con el tiempo que dedicamos al ordenador, la televisión, la radio, etcétera. Luego, cae la venta de CDs, de DVDs. Cada vez se escriben menos cartas, cada vez hay menos revistas académicas, cada vez se leen menos periódicos, cada vez hay menos libros de texto. Se adaptan los contenidos de los libros cada vez más con resúmenes, atajos, sí, cápsulas.
El rincón del vago.
Claro, el rincón del vago. Bueno, que eso es tremendo. Pero además, el diseño de una página web, como es muy atractivo, se copia ya en los libros impresos, en las revistas, en las películas, en los programas de televisión.
Hasta en los periódicos ha habido alguno, claro, que ha llegado a publicar tweets en portada.
Como una página,
Pero vamos a ver, pero tú sabes lo que estás haciendo, te estás matando.
Claro. Cambian el estilo de los escritores. En Japón se han empezado a hacer, pues, relatos, novelas, en forma de mensaje telefónico, porque eso sí que la gente lo acepta, un mensajito cortito.
Oye,
cortito.
Es apasionante eso, yo no tenía ni idea.
¿Verdad que es tremendo?
Solo en Japón puede pasar eso, creo, pero ahora seguro que ya empieza a pasar en todas partes. Oye, que es un éxito además brutal, por lo que
tremendo, cuenta. Sí, es tremendo. Bueno, usamos una sintaxis cada vez menos flexible y más llena de fórmulas, porque en el lenguaje, y perdón, lo digo rápido, el vocabulario da igual, cuando dicen más palabras, menos, usar anglicismo, no importa demasiado. Lo esencial es la sintaxis, claro, que es lo que conforma el estilo, la frase. Cada vez más se van como a formulitas. Luego cosas, he encontrado ejemplos eruditos, en fin, gente de la universidad, profesores, con una fama, que proclaman, no, yo no necesito ya leer libros, ¿para qué si está todo en Google? Y gente que dice, bueno, yo ya no necesito aprender de memoria nada, ¿para qué me de esforzar en recordar algo? Y dices, bueno, es que eso es tremendo.
Eso lo he oído yo a maestros de mis hijos. De
bueno, decir, pues esto, no, yo lo lamento muchísimo, el que no use la memoria está perdido.
Es más, deberían renunciar a educar a nadie.
Es que está perdido.
Eso recuerdo cuando se hizo la conversión de la peseta en euros, que fue la primera vez que yo vi a un imbécil decir, ¿pero para qué vamos a aprender las cuatro tablas
si ya está
la computadora? Hombre, vamos a ver, imbécil. Hombre, es que tú no entiendes que tienes que saber que dos y dos son cuatro, que lo tienes que saber. No te lo tiene que contar una máquina.
Y que es bueno para el cerebro usarlo. Claro, sigo con ejemplos pintorescos. Mira, por ejemplo, la lectura se convierte en una especie de deporte en común. Luego me ha hecho mucha gracia, perdón, espero que no se ofenda a nadie, el programa Elisa o Eliza, no sé si lo has leído eso, que es un programa que sustituye al psicoterapeuta. Como era Elisa Doolittle y el doctor Higgins, en My Fair Lady, bueno, que un programa de ordenador, si yo estoy, en fin, con una depresión fuerte, y voy, en vez de ir al psicoterapeuta, me pongo el programa. Y yo le digo, estoy muy triste. Y el programa me contesta, bueno, pero muy triste o solo poco triste. Muchísimo. ¿Y por qué estás triste? Bueno, ¿y te deprimes? Pues sí. Y él me va respondiendo lo mismo que yo le digo. Y sin necesidad de decir nada, pues yo ya me quedo tan contento y me voy a mi casa y
luego
no pago nada.
Luego habla mal de los psicoanalistas argentinos.
Tú fíjate lo que es. Bueno, el GPS perjudica, según un experimento, el cerebro de los taxistas de Londres. Claro, de Londres o de cualquier sitio.
Claro, porque es que te lleva ya.
Claro, y ya no aprendes nada, ciudad, no te sabes nada. Una cosa que me ha parecido terrible. Alguna gran orquesta norteamericana, no me acuerdo si es la de Nueva York o Filadelfia, fomenta, anima a la gente a que durante el concierto de música clásica interactiven, es decir, que se manden mensajitos, que digan, esto me gusta más que lo de antes, esto me gusta menos, está más aburrido, eso el violinista sí. No me gusta.
Y eso me dejó asombrado.
Es terrible.
Porque no es que alguien, siempre se dice, es que hay unos astutos que nos han metido en un lío, no, es que la gente tiene una propensión al suicidio intelectual.
Claro. Bueno, en resumen, el proyecto Google, digitalizar todos los libros del mundo, sin pagar derechos de autor, claro, y ofrecer nubes de palabras que permitan examinar un libro en 10 segundos. Ese es el proyecto. Bueno, ¿verdad? Queda pavor. En fin, conclusiones. Que la red es un batiburrillo, pero con una capacidad de seducción enorme, y sí. Todos caemos, claro, que provoca daños cerebrales concretos, que se pierde la relación libro-lector, y mi modestísima opinión para acabar, bueno, que esto es interesantísimo este libro, pero enormemente preocupante, porque claro, y vuelvo al comienzo, si saliera yo diciendo, pues hay que leer a Cervantes, dirán, bueno, este claro, anticuado sí. Que se ha quedado viejo con Platón sí. Y con Cervantes. No, que es un señor que lo ha experimentado eso. Y por otro lado, lo más terrible, que ya no hay vuelta atrás.
Porque, eso claro, dice él, dice, no podemos huir de las redes. Claro. Tenemos que tratar en ellas de defendernos de sus efectos, lo cual es bien difícil.
Se rompe con todo lo que era la cultura occidental y se rompe sobre todo dos cosas yo he pensado. ¿Qué se pierde, además de capacidad cerebral? El espíritu crítico, sí. Con lo cual hacen de ti lo que quieren, claro. La propaganda comercial, política, y el sentido estético, pues ya no importa en absoluto. Y lo que yo pienso, hombre, la gente como tú y como yo, que nos hemos formado por nuestra edad en otra cosa, hombre, tenemos quizá los anticuerpos sí. Para que no nos mate del todo esta enfermedad, pero la gente muy joven que ha nacido con esto, tiene capacidad de oponerse a los efectos nocivos que tiene muchísimos efectos buenísimos, por Dios, no se crean que yo me paso la vida en el ordenador metido, sin él no podría trabajar ni vivir, pero que hay que tener en cuenta los terribles efectos que puede producir. Esto es un libro que se llama, del señor Nicholas George Carr, se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Si quieren, pues léanlo y reflexionen un poquito.
Bueno, y Divecol.
Fuerte.
Divecol. Para lavarse el colesterol. Los dientes antes de dormir, medio vasito de agua, dos pastillitas de Divecol.
Y a dormir. La enfermedad silenciosa del siglo XX y XXI. Y mañana a las 6 volvemos.
Mañana a las 6 como clavos. Pásenlo bien. Mundo Natural.